Pues así de rockera viene hoy Graciela Almendral con AC/DC y nada más y nada menos. Ese Apolo 130 que despega ritmo de rock.
Buenas noches, Begoña. Buenas noches, Isabel.
No sé de qué hablarás, pero vamos, viene cañera. Mira, mira.
Pues AC/DC nos lleva a una película que queríamos, con la que quería arrancar esta sección esta noche, que es sobre todo, está relacionada con la ciencia y con el tema, pero sobre todo la tenemos que comentar porque es muy, muy divertida.
¿Cuál?
Es La rebelión de las máquinas, de Stephen King. ¿Os acordáis que Stephen King es grandísimo autor?
El maestro del terror y de...
Exactamente.
¿No?
Bueno, pues el maestro del terror, del resplandor, de los chicos del maíz, decide por una vez en su vida que quién mejor que él para dirigir su propia película. Entonces dirigió esta película que se convirtió sobre todo en una gran comedia, porque él mismo, cuando se le dice, oye, ¿por qué no has vuelto a dirigir desde esta película? Dice, basta con que la veáis para que entendáis que es mejor que yo no la dirija.
Que siga escribiendo.
Que no vuelva a dirigir. El caso es que la película empieza con un cameo de él mismo sacando dinero de un cajero automático, y de repente el cajero automático le empieza a insultar. Bueno, le llama imbécil como poco, ¿no? Y se van sucediendo cada vez más una acción, y es que las máquinas, todas las máquinas, se vuelven máquinas peligrosas que se rebelan contra el ser humano.
Pero podías haber puesto la canción de Alaska y los Pegamoides, de La rebelión de los electrodomésticos.
Sí, lo está pensando, pero la verdad es que merece la pena ver por lo menos algunas escenas de esta película. Sobre todo, por ejemplo, cuando un entrenador se acerca a una máquina de vending de refrescos y la propia máquina le mata a base de latazos.
Empieza a escupir latas, ¿no?
Empieza a escupir latas. O, por ejemplo, también cuando están en una gasolinera un montón de gente atrapada porque hay un camión que se ha vuelto asesino y los quiere matar, ¿no? El camión solo. Y ya de ahí pasamos a secadores de pelo, a cortadores de césped.
Reiro, pero a mí esto me da un poquito de respeto.
Había una peli también, la del ascensor, que también
sí, también.
Gente.
Bueno, en este caso estamos hablando de una película, bueno, que se rodó en 1986, y la película habla de que las máquinas se habían revelado porque estaba pasando en ese momento un cometa, ¿no? El caso es que solo 3 años más tarde hay una máquina, la primera máquina, que se empodera. Digamos que le damos el poder de que se conecte a través de Internet y somos ya capaces de dotarla de vida en ese sentido, de que podemos darles instrucciones a una máquina para que actúe desde remoto, ¿no? Que es a través de Internet. Estamos hablando, fijaros, de 1989.
Ay, esa madre, máquina... A mí se me está ocurriendo ahora mismo una historia de estas de ciencia ficción.
Calla, calla.
Pero bueno, esta máquina fue... ¿Qué máquina os imagináis que sería la primera que se pudo conectar a Internet? Pensar así, como pensar un disparate.
Una nevera.
Uy, casi.
No sé.
Es que las neveras estas inteligentes
Sí, pues en este caso fue una tostadora.
Fíjate.
El caso que fue...
Pues no iba tan lejos,
no,
estaban
por la
cocina.
Por eso te he dicho. Entonces fueron dos programadores de una organización que se llama Interop. Por aquel entonces, en el 89, eran pues los típicos programadores que se juntaban en un garaje y empezaban a hacer como locuras, ¿no? Ahora, y se desafiaron entre ellos, ¿no? Y consiguieron ese hito, que fue un gran hito que marcó el inicio de lo que llamamos Internet de las Cosas. Interop ahora es una organización conocidísima porque monta grandes reuniones y festivales de tecnología pues en todo el mundo, ¿no? Bueno, ya pasamos a lo último que os quiero contar de la historia de cómo aparece el Internet de las Cosas. Pero es una definición muy bonita que hizo Kevin Ashton, que es un pionero dentro de la tecnología británica, y que en 1999 empieza a adelantar lo que va a ser el Internet de las Cosas, definiéndolo así. Dice, hoy los ordenadores son totalmente dependientes del ser humano para obtener información. El problema es que el ser humano tiene un tiempo limitado, atención limitada, una exactitud limitada. El ser humano no es muy bueno recogiendo datos sobre las cosas en el mundo real. Necesitamos empoderar a los ordenadores con su propio concepto de recogida de datos, de información, que los ordenadores puedan ver, oler, oír por ellos mismos. La tecnología de los sensores permite a los ordenadores observar, identificar y entender el mundo.
Pero da un poquito de miedo, como decís, ¿eh?
Os da miedo porque creéis que el ordenador puede hacer algo que nos puede hacer daño.
Puede hacer algo por su cuenta, algo... que tú no seas consciente de que
lo está haciendo.
O porque
esté controlado por otra persona con una intención. Igual que tú puedes programar algo, un objeto o un algo en tu casa para que funcione de una determinada manera, ¿quién te dice que eso no te lo pueden hackear y te pueden hacer algo sin necesidad de entrar en tu domicilio? ¿Me entendéis?
Sí, pero vamos a darle un poquito la vuelta. O sea, yo entiendo que cuando hablamos de avances muy fuertes de tecnología, muchas veces nos quedamos como... Rápidamente pensamos, puede ser una amenaza para el ser humano. Uh-huh. Pero si pensamos en Internet de las Cosas, posiblemente basta con que abramos el bolso para que empezamos a ver que ya tenemos el Internet de las Cosas en nuestra propia casa y ya lo estamos utilizando. Y es más bien todo lo contrario, se está utilizando para contaminación, para medir la contaminación del aire, o sea, para distribuir sensores que ayuden al ser humano a lo que se dice que es modificar y mejorar nuestra vida, que es en el fondo para lo que se ha diseñado.
Bueno, y además,
aunque hablaremos, claro, ¿no?, por supuesto, también de ciberseguridad, que es un tema que nos preocupa.
Y curiosamente, esto que dices, hace un ratito charlábamos con Luis Miguel Martínez Otero, que es director del Laboratorio de Neurociencias Visuales en el Instituto de Neurociencias de Alicante, por un estudio que han hecho a través de las vasijas de restos arqueológicos, pues ver cómo ha evolucionado el cerebro humano, y nos hablaba de cómo esta evolución tecnológica ya está influyendo en nuestra evolución, en lo que vamos a ser en un futuro.
Así es, y es, bueno, pero como tenemos ese cerebro que es pura plasticidad y que lo que podemos hacer es expandirnos, abrir y tener un constante aprendizaje, ¿no? Es decir, se habla de que los ordenadores aprenden, el que de verdad aprende constantemente es el ser humano. Y fijaros ya con este dato ya que nos lleva a lo que es la realidad sobre el Internet de las Cosas en nuestro día. El año que viene, el año 2020, tendremos, fijaros el dato, 50.000 millones de objetos conectados a Internet. Estamos hablando de que vamos a tener 7 objetos por cada persona que hay en el mundo.
¿Conectados a Internet?
Conectados a Internet.
7 objetos por persona,
7 objetos. Madre, ¿qué os parece?
Hombre, ten en cuenta que habrá quien no tenga ninguno, con lo cual otros subiremos la media.
Sí, bueno. Pero bueno, en el mundo, en Occidente, ¿no?
Impresionante. Bueno, pues la siguiente historia yo ya no la voy a contar. Ya la tiene que contar su propia protagonista. Y es la historia de una empresa española que se dedica a Internet de las Cosas y que no empezó en un garaje, pero sí en un pequeño laboratorio, y ahora se ha convertido en una de las empresas más punteras en este Internet de las Cosas. Y además está dirigida por una mujer, la CEO, que se llama Alicia Asín, que es ingeniera informática y que nos abre también...
¿Y la empresa se llama?
Y la empresa se llama Libellium. Uh-huh. Alicia Asín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Que digo, si no sé, perdona que te interrumpa, pero ¿tenemos motivos para estar intranquilos? Porque estamos Isabel y yo un poquito preocupadas.
A ver, tenemos motivos y no los tenemos. Es cierto, sería una tontería negar que cada vez que hacemos un avance y que creamos nuevas posibilidades tecnológicas, se crean nuevos riesgos, ¿no? Pero es un poco, yo siempre pongo la analogía de decir, bueno, antes de que hubiera coches a motor, no había accidentes de tráfico. Uh-huh. Y el hecho de que haya accidentes de tráfico, en ningún momento nadie ha dicho, ahí va, no, los coches, vamos a prohibirlos, vamos a ir hacia detrás, que no compensa, ¿no? Bueno, al final, de lo que se trata es de que los beneficios compensen esos riesgos y de que, pues, por medios técnicos, regulatorios y legales, seamos capaces de paliar los riesgos al mínimo.
Alicia Asín, de momento no lo ha dicho Graciela Almendral, pero vamos a recordar que eres una de las top 100 mujeres líderes en España, Premio Europeo Mujer Innovadora 2018, ingeniera informática y CEO de esta empresa Libellium. ¿Qué exactamente qué hacéis?
Nosotros nos dedicamos a hacer esos sensores que conectan nuestro mundo con Internet. Si estabais hablando hace un momentito de darle sentidos a Internet, de hacer que Internet pueda oler, sentir, tocar, bueno, pues nosotros estamos justo en esa parte, en esa parte física, donde colocamos todo tipo de sensores, pues de temperatura ambiente, de niveles de gases en una ciudad, de humedad en el suelo para detectar si hay que regar o no, y transmitimos esa información a Internet para que se puedan tomar decisiones acordemente.
A mí, Alicia, hay una frase que me gusta mucho, que dice, si una persona se conecta a la red, le cambia la vida, pero si todas las cosas y objetos se conectan, es el mundo el que cambia. ¿Tan potente es la tecnología que nos viene con Internet de las Cosas?
Sí, es cierto, porque el impacto que puede tener en a la hora de luchar contra grandes retos de la humanidad, como el incrementar la producción de comida, que es uno de los retos que tenemos, debemos incrementar en un 70% la productividad de nuestros cultivos para 2050, ¿no? Para poder alimentar a las expectativas de población que tenemos, luchar contra el cambio climático, optimizar los recursos hídricos. Realmente el impacto que puede tener esta tecnología en los grandes, en los objetivos de sostenibilidad es muy, muy potente.
Otra cosa, porque a mí me llama la atención, hace no mucho, yo escuchaba también un poco, al final hay muchas veces, lo que decía Isabel, un interés económico, ¿no? En hacer esto del Big Data y tal, ¿no? Entonces de repente dices, vale, yo tengo un robot, imagínate, de estos que me aspira al piso, ¿no? Que cuando llego a casa está todo... Pero a lo mejor ese aparato, si se conecta a internet, está mandando datos, ya no te digo para que me vayan a robar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para que me vendan muebles o para que me... no sé si tenemos demasiado miedo a que nos tengan tan identificados.
Yo creo que ahí tienes un miedo muy acertado y yo creo que en la parte de todos los dispositivos de IoT de consumidor final, porque nosotros estamos, Libellium se encarga siempre del mercado industrial, el problema es que hay una falta de transparencia absoluta. Entonces, hablas de un quizás en los aspiradores de automáticos, pero sí. Ya te digo yo que las Smart TVs ya están haciendo todo ese tipo de cosas.
Pero
de
en cuanto hecho, a los contenidos que elegimos.
Bueno, en cuanto a los contenidos que elegimos, en cuanto a estar escuchando lo que tú estás diciendo en cada momento...
Eso sí que me... perdona la palabra, me acojona, o sea...
Es que no es para menos. El problema es que hay televisores que por primera vez vienen con una política de privacidad, ¿no? Y yo digo muchas veces, no nos leemos ni el manual, que aprendemos a programar los canales por prueba y error, porque
totalmente.
Somos así, como para leernos 80 páginas de una política de privacidad. Y sin embargo, si lo hiciéramos y nos lo leyéramos, nos daría verdadero miedo y habría muchas veces que entenderíamos por qué hay televisores que son tan increíblemente baratos, porque el negocio no lo están haciendo vendiéndonos el dispositivo, sino que lo están haciendo vendiendo datos de nosotros mismos.
Bueno.
En ese sentido, los ciudadanos tenemos que empoderarnos y en algún momento vamos a tener que decir hasta aquí. ¿No
sabes las caras que estamos poniendo las tres en el estudio,
es
Alicia?
Que fíjate, hoy precisamente, bueno, en estos días se ha revelado la investigación que ha hecho IMDEA con la Universidad Carlos III, con el tema de los teléfonos Android, que ya van con unas aplicaciones que no se pueden eliminar y que nos están recogiendo también datos. Y además que no se pueden eliminar esas aplicaciones.
No, lo que dice Alicia, ¿por qué es tan barata la tecnología? Evidentemente porque hay un interés. Y otra de las cosas que también he oído yo, no sé si Alicia estás de acuerdo, es que cometemos el error en general en pensar, pero yo es que soy poco importante, ¿para quién va a querer mis datos? Claro, los míos a lo mejor concretamente no, pero
todos
los datos, ¿no? Es lo que hacen un programa de este tipo interesante.
Sí, es que el problema no es... es cierto que muchas veces, y de hecho pues en todos estos equipos de marketing de los dispositivos que hay en nuestro hogar, hay sociólogos, psicólogos que venden te venden tus autoexcusas, ¿no? Ay, bueno, voy a tener un dispositivo que escuche todo el rato mi conversación, pero es que si el niño se queda solo y se atraganta, lo va a oír. Claro, es por mi bien. Y pensamos todo el rato en esto. Cuando en realidad la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿pero cuánto dinero están ganando estas empresas con mis datos? Porque si lo supiéramos, que es algo que Tim Cook, el CEO de Apple, muchas veces pone encima de la mesa, si lo supiéramos, a lo mejor lo que pasa es que querríamos una parte. Ya no nos valdría el argumento de, bueno, es que me da un servicio, es que mis datos, yo no soy importante, a nadie le interesa, sino que diríamos, oye, que alguien está ganando muchísimo dinero para vendiendo mis datos, para seguir vendiéndome cosas y que yo siga consumiendo, y oye, a lo mejor quiero una parte del pastel, ¿no? Quiero que si tú estás vendiendo mis datos, pues oye, quiero una parte de beneficio que estás sacando, que para eso son míos. Pues sí. Tal vez ese cambio deberíamos darlo.
¿Y cuánto pueden costar los datos de una persona? Por curiosidad, pues, más o menos. Supongo que no tendrá el mismo precio el de una persona con un poder adquisitivo que el de otro, pero ¿cuánto pueden costar?
Pues mira, yo eso es una información que como nunca hemos comprado bases de datos, no es en el mercado en el que me muevo y no te puedo dar una cifra correcta. Lo que sé es que el valor es increíble, porque no solamente con los mecanismos, con los algoritmos que tenemos ahora de inteligencia artificial, no solamente puedes saber los datos actuales y objetivos, sino que tú puedes inferir hasta patrones de comportamientos y a dónde te vas a querer ir de vacaciones, qué tipo de coche, cuándo te vas a querer cambiar de coche, etcétera, etcétera.
Hombre, lo que está claro es que no podemos escapar a la evolución de la tecnología y que ya esa interconexión digital de todos esos objetos cotidianos que tenemos en casa ya es un hecho. Otra cosa es luego, a lo mejor, cómo debamos protegernos los consumidores o cómo nos puedan proteger con una legislación al respecto, ¿no? Pero la realidad ya está aquí. O sea, el futuro ya está aquí, que decía también aquella canción, ¿no?
Sí.
Alice,
sí,
el Ibelium, vosotros aplicáis, o sea, lo que desarrolláis fundamentalmente son sensores, ¿no?, para recoger información. Entiendo que no para sustituir tareas humanas o las limitaciones del ser humano, sino que comentábamos al principio, ¿no?, de que no tenemos suficiente tiempo o que el ser humano no es bueno en la recogida de datos, sino para conseguir logros, ¿no? ¿Nos podías poner un poco más un ejemplo de la tecnología que desarrolláis y cómo la estáis aplicando?
Sí. Mira, básicamente nosotros todos los proyectos en los que aplicamos nuestra tecnología tienen como objetivo mejorar calidad de vida de los ciudadanos o de los trabajadores de una empresa, hacer procesos mucho más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y ahorrar costes. Entonces, en este sentido podríamos hablar, por ejemplo, en parques y jardines podemos estar monitorizando constantemente los niveles de humedad del suelo para activar o desactivar.
Un riego inteligente.
Exactamente, y no tener los aspersores programados de manera premeditada, donde tú a veces ves que está lloviendo y los aspersores, como tocaba ese día, pues siguen funcionando, ¿no? Y en esto hemos visto proyectos que se han ahorrado entre un 20 y un 30% del consumo de agua, que es bastante significativo para los retos que tenemos de ahorro de agua. En otras ocasiones, lo que se está midiendo son gases contaminantes. Y aquí, el beneficio que aporta la tecnología es que, en primer lugar, bueno, un humano no es un sensor de gases, ¿no? Un humano no te puede decir, aquí hay tantas partículas por millón de dióxido de carbono, ¿no? Pero también hay veces que, según en qué lugares, con peligro de tener altísimas concentraciones de estos gases contaminantes, lo que estamos haciendo es proteger que no haya un humano que vaya con un medidor en la mano para registrar la medida y verlo en una pantalla y apuntarlo en un papel, sino que podemos tener un dispositivo que está allí midiendo por nosotros y asumiendo ese tipo de riesgos.
Y además,
¿no?,
constantemente.
Esto, claro. Exacto, esto lo hemos visto en proyectos pues de resiliencia, también proyectos donde se monitoriza cómo de rápido sube el cauce de un río, por ejemplo, uh-huh, para saber cuánto tiempo tienes para evacuar una población que está aguas abajo, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que también un humano no podría hacer.
Alice participó días atrás en el Tech Fest. Acordaros la feria de tecnología que montan los alumnos y exalumnos de la Universidad Carlos III de Madrid, que la verdad que más que un aplauso bien grande, porque han creado una feria de conocimiento que es pionera y única ya en toda Europa. Y estuviste, Alice, comentando, bueno, una de las experiencias que habéis tenido, que a mí me llamó mucho la atención, que fue el empoderamiento de la sociedad en el accidente nuclear de Fukushima.
Sí.
Cuéntanos esa historia.
Sí, esto fue uno de estos ejemplos que os comento de utilizar la tecnología para medir niveles de radiación de manera remota, sin que las personas tengan que exponerse. Tú puedes dejar los sensores y seguir midiendo radiación, pero fue algo que nosotros hicimos como un proyecto de responsabilidad social corporativa. Veíamos que días inmediatamente después del accidente de Fukushima, lo que sucedía es que la información que se daba, ¿a quién pertenecía? ¿Al gobierno? ¿A la propia empresa? ¿A los medios de comunicación? Y empezábamos a ver, no fake news, porque entonces ni siquiera existía el término, pero noticias que podían ser un poco confusas.
La información es poder.
Claro, pobres de los ciudadanos que están allí, están con riesgo y no tienen una capacidad de medir por sí mismos. Diseñamos unos sensores que podían medir la radiación nuclear, Y los enviamos a través de varios hackerspaces y demás para que pudieran utilizarlos. Y de una manera totalmente espontánea, los ciudadanos empezaron a subir los datos que estaban recibiendo de sus sensores a una plataforma que había, que tenía los datos geolocalizados y eran datos abiertos y estaba en Internet. Entonces, se estaba creando un mapa en tiempo real de los niveles de radiación en los alrededores de la central de Fukushima, que no dependía ni de gobiernos, ni de empresas, ni de agencias medioambientales, sino que dependía directamente de los ciudadanos. Y para mí, el ver que eso había sucedido de una forma totalmente espontánea, además, me dio el convencimiento total de cómo esta tecnología iba a empoderar a los ciudadanos para darles la herramienta de medida y que puedan tomar mejores decisiones.
De todas maneras, Alicia, es que desde que has empezado a hablar o desde que ha empezado Graciela a plantear el tema, yo estaba dándole vuelta. Claro, si realmente este Big Data o este uso de los datos que podría proporcionar los aparatos conectados a Internet, pues al final dices, vale, que me van a intentar vender más cosas adaptándolo al perfil. Si se queda ahí la cosa, dices, bueno, pues hasta incluso si me dejo llevar, ¿no? Puedes decir, vale, pues a lo mejor incluso las ofertas que me van a llegar son más adecuadas a mi perfil. Pero el problema es que la legislación mete en el mismo saco el que esa empresa utilice esos datos para venderme algo, que al final es una cosa, pues oye, a lo mejor no es molesta para algunas personas, pero no deja de ser ética o poco, vamos, que no, tampoco están haciendo nada malo contra ti. Y luego está el que ya puede hacer un uso ya más fraudulento de esos datos. Están ahí en el mismo saco. Tú cuando das a aceptar en ese pliego de condiciones que decías tú que no se lee nadie, efectivamente, porque perderíamos en la vida leyendo eso, te dejas llevar un poco por todo. ¿Por qué la ley no se mete más en discernir de hacia dónde van esos datos? ¿No? ¿Van a formar parte de una base de datos? Ya digo usted, pero es que no es lo mismo que formen datos. Perdón, base parte de una base de datos que me van a vender un mueble, como decía antes, a otro que a lo mejor pues es más sensible. No sé si me has entendido porque me he enrollado un poco.
Sí, que no es lo mismo el que Facebook utilice mis datos para venderme más, para venderme publicidad a través de Facebook, que los utilice para intentar alterar mi opinión frente al Brexit, por
ahí
ejemplo.
Ahí va, perfecto.
Ahí
tú sí que, tú sí, mira, ahora se sabe porque tú eres una de las mujeres más influyentes, por encima de la capacidad de síntesis.
Entonces, es que el problema, y has dado totalmente en el clavo, el problema es que la legislación va dos pasos por detrás. Cuando dicen, necesitamos una legislación 2.0, yo digo, necesitamos legisladores 2.0 claro. También, porque necesitamos que los procesos de legislación vayan a un ritmo al mismo tiempo que va la tecnología. Y aquí estamos viendo pues que la GDPR ya se está quedando en algunos casos, pues ya hemos visto ejemplos de empresas que la medio trampean o que no está previniendo que sucedan este tipo de cosas, como comentábamos con el caso de Facebook publicidad o Facebook Brexit, ¿no? Y yo creo que va a ser uno de los mayores retos de nuestros legisladores, el conseguir ponerse al día y ser capaces incluso de anticiparse a los movimientos que van a hacer las empresas tecnológicas para estar preparados. Porque si no, te sucede, y esto pues cambiando de tema, pero en el mismo tema de la legislación, pues un poco lo que ha pasado con las licencias de Uber, Cabify y los taxis, que cuando se pidieron y se metieron en el saco de las VTC, pues a lo mejor no se pensó que estas empresas iban a tener la dimensión que luego han acabado teniendo, ¿no?
Alicia,
y si se hubiera pensado mejor, pues podría haber...
Hace falta gente con visión.
Es lo que tú dices, hacen falta legisladores 2.0 porque la legislación va por detrás, pero son dos caras de la misma moneda, en tanto que tú ponías un ejemplo muy claro, el de Fukushima, en el que es la tecnología la que está al servicio directamente del usuario. Esa sería la otra cara. O sea, por un lado está el buen uso que se puede hacer de la tecnología y por otro lado está el que esa tecnología también puede estar directamente al servicio del ciudadano.
Sí, y yo siempre digo que mi aspiración es que el mayor legado de las Smart Cities sea una democracia de mayor calidad, porque estamos viendo incluso proyectos en países nórdicos donde a la hora de tomar decisiones medioambientales, corto o no corto el tráfico, peatonalizo o no esta calle o fomento más el uso de la bici, están colocando sensores no solo para medir y tener ellos una medida de control de cómo afectan sus medidas, sino también lo están compartiendo con los ciudadanos para hacerlos partícipes de los resultados y de cómo de bien lo están haciendo. Es decir, se está implantando la cultura de la datocratización. Yo pienso que a medida que los ciudadanos nos acostumbremos a exigir que más que discursos nos enseñen datos objetivos de, bueno, ¿qué hemos conseguido cortando el tráfico esta mañana? ¿Todo esto hemos ahorrado de contaminación? Oye, pues aunque me fastidie la próxima vez, pues ya sé que es una medida que hay que hacer, ¿no? Aunque a mí me venga mal. Y yo creo que podríamos llegar a evaluar muchas de las medidas que toman los gobiernos de una manera muchísimo más técnica y menos ideológica. Pero claro, a nuestros políticos entonces los tendríamos a examen continuamente.
Pues no les vendría mal. Pero una cosa, Alicia, hablábamos de los legisladores, de la necesidad de formarse, ¿no?, en el mundo digital. Todos debemos de formarnos en el mundo digital. También la universidad, dimos el otro día en el programa una cifra muy importante, y es que en España está previsto que se pierdan más de 2 millones de empleos por falta de preparación en carreras tecnológicas. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
Bueno, yo creo que esto es algo dramático y que desde luego no estamos haciendo bien. Y añadimos el drama porque, además de que no vamos a conseguir cubrir todos esos puestos, encima las mujeres están infrarrepresentadísimas en todas estas carreras. Al final, si no somos capaces, hay un discurso que dice pues que la universidad debe de estar al servicio de la sociedad y de que tú te realices y que seas capaz de adquirir conocimientos en lo que tú tengas vocación, pero también es cierto que tenemos que ser capaces de dar empleabilidad a nuestros ciudadanos y de permitir que las empresas sigan desarrollando riqueza, y en ese sentido no lo estamos haciendo bien, ¿no? El debate está servido porque entramos en la planificación de estas carreras, como se hace, por ejemplo, en países árabes que calculan de antemano cuánta gente se va a necesitar en cada puesto y en función de eso regulan las notas de corte de las diferentes facultades. Pero claro, aquí eso implicaría tener una plantilla de profesores flotante en función del número de plazas que fuéramos a necesitar.
Y con la ley laboral en la mano es tampoco es, claro.
Claro, entonces el debate sencillo no es, pero lo estamos haciendo mal.
Alicia, nos queda apenas un minuto. Yo te tengo que preguntar, ya sé que en un minuto no te da tiempo, pero a que nos cuentes titulares de Libellium. Empezasteis con 3.000 euros, facturáis en 2017 o 2018, ¿cuánto?
Pues estamos ahora alrededor de los 6 millones de euros, exportamos el 90% de la facturación a 120 países y con muchísima ambición de ver cómo en los próximos años vamos a multiplicar estas cifras.
Pues es un dato más que impresionante.
Tú sí que eres una máquina, Alicia. Tú sí que eres una máquina.
Ahí en ese top 100 de mujeres líderes en España. Muchísimas gracias. Un placer, Alicia, sin hablar contigo
esta
noche.
Buenas noches. Muchas gracias, Alicia.
Buenas noches. A vosotras. Gracias. Hasta luego.
Graciela, nos vamos a despedir.
Siempre nos dejas pensando, ¿eh?
Sí, pero Alicia además es inspiradora. Yo cuando le escuché la conferencia y hoy me ha vuelto a pasar esta noche, es que me dan ganas de hacer cosas. Y de hacer cosas buenas.
No, pero lo que te digo, nos dejas pensando. Bueno, en fin.
Pues ¿Has elegido la música de la despedida tú, Graciela?
Sí, nos hemos ido otra vez a AC/DC y a esta película que os recomiendo que la veáis, sobre todo para relajaros antes de dormir.
Venga, pues.
La rebelión de las máquinas.
Te decimos hasta la semana que viene y aquí despedimos el programa. When a woman gets ready.